importante que tanto Garmendia como responsable del área de investigaciones, Méndez y Godoy, indicaron cómo fue el desarrollo de la identificación. En un primer momento quedó claro, porque no hemos podido, a pesar de las ideas y vueltas con el Trump, modificar esta posición que ha transmitido Godoy, que ha transmitido Méndez, que vieron en vivo, cuando estaba bajando el dron, cuando estaban perdiendo la conectividad del auto rojo estacionado a las apuradas hacia la tranquera. Luego se ve la última imagen, sí, de arriba, menos adelante, cuando el dron es instalado o aterrizado en la ruta y pierde conectividad. ¿Por qué aclararon en vivo? Dijeron, no se estaba grabando porque estábamos perdiendo la conectividad por el viento. Pero sí pudimos ver desde ese primer momento que dice Méndez, yo llamé al jefe y le dije que había un auto rojo y que cuando nosotros corrimos pendiente abajo con el único afán de poder recuperar el dron, 15 o 20 minutos después, sorprendentemente, ni el auto rojo ni el dron estaban en el lugar. Dice Méndez también que no había otra alternativa, lo mismo dijo Godoy, que los que estaban en el auto rojo se hayan llevado el dron, porque independientemente lo tuvieron que ver en la ruta. Tampoco fue resultado. Mesa dijo que en ese control de prevención se había identificado a los miembros de este auto rojo y todo lo que acabo de transmitir. Entonces hubo una primera identificación, el dron del auto rojo, fueron hacia los controles que, gracias a que estaban esos controles, se sabía quiénes eran esas personas y se comenzó a investigar para poder llegar a que estaban viviendo en la zona del campo de Oyarzo. Se habían ido del campo de Oyarzo, no estaban. Se los buscó en la localidad de Bolsón, tampoco estaban. Se los empezó a buscar con pedido de colaboración de otras circunscripciones en Chubut. En la casa de Menino, en la casa de Feiler, tampoco estaba. En la segunda vivienda destinada a Rabacio, que había alquilado, nos contó que había tenido dos alquileres distintos, se da 5 días después a través de un allanamiento. Pero, ¿no tenían miedo? Bueno, a través de un allanamiento, se da con el paradero de esta persona. Concretamente, cada uno de los testimonios lo que terminó de dar cuenta la secuencia de la identificación de los autores de este homicidio, de esta tentativa de homicidio con respecto a este hecho. ¿Qué pretendieron hacer? Especularon. Pensaron que iban a lograr su impunidad. Ante la presión de los allanamientos, se presentó Feynman en Comodoro Rivadavia, en una comisaría de Comodoro Rivadavia, diciendo... Y Rabacio en su casa con el bolso arriba de la mesa, señor juez, y con un vehículo sin la patente trasera. Tampoco fue controvertido si estaba dentro del auto o no estaba. Momentos antes estaba puesta y después estaba dentro del auto. Las características y los tipos propios de las personas que pretenden huir y pretenden lograr la impunidad se ha puesto en evidencia en este caso. Y ahora vamos a ir a un aspecto más relevante que tiene que ver con adelantarnos a los planteos que pueden existir por parte de las defensas. En los alegatos iniciales, Figueras, en el marco de la defensa de Rabacio, sostuvo simplemente que no se iba a poder generar certeza de culpabilidad. Con respecto a la otra defensa, sostuvieron que existiría falta de acción o falta de tipo penal, que carecía de fundamento lógico el planteo contraído por parte de la Fiscalía, que no ingresaron en competencia intencional, que no hubo dolo, que se encontraron con un grupo numeroso de personas agresivas, encapuchadas, y que en todo momento quisieron irse del lugar, que solo por miedo se generó la situación vivida, intentando responsabilizar a Cabrera de una circunstancia. Y es aquí un elemento muy importante, porque el Ministerio Público sí ha aprobado la convergencia intencional del Fondo de Voluntades para ingresar. Y efectivamente, nos ponemos a pensar en lo siguiente. Aún si no hubieran sabido que existía una comunidad reivindicando ese territorio, supongamos estas circunstancias. no me freno la bandera, no me freno un tronco, no me freno los alambres. Nada me hace pensar que ese predio estaba con una reivindicación territorial. Nada me hace pensar que no es conveniente entrar con un arma larga de fuego. Pero no les importó seguirme adelante. Dicen que encontraron una gran cantidad de personas encapuchadas que les generaron terror. Sin embargo, eran tres hombres y dos mujeres a manos vacías. Pero del otro lado había dos hombres con armas de fuego. ¿Alguien puede siquiera creer que existe la agresión ilegítima previa por parte de aquellos que están en su lugar de vida, o sea, en el lugar donde estamos viviendo desde septiembre, y que de improviso se topan con dos personas, una armada? ¿Qué agresión ilegítima previa podríamos siquiera analizar? La defensa de Razio sostiene que existiría una legítima defensa, o en su caso, un exceso en la legítima defensa, o por lo menos es lo que permitió traslucir en el desarrollo del debate. Pues el artículo 34, inciso 6, cuestiones que ya no merecen explicación, que el tribunal lo conoce con la vasta experiencia que lo caracteriza, exige una agresión ilegítima previa como elementos determinantes. Agresión ilegítima previa, necesidad racional del elemento empleado y falta de provocación suficiente. No existe siquiera un elemento que haya sido incorporado en esta instancia de juicio.